Bueno, hoy vamos a hablar de la enfermedad del tejido conectivo. La enfermedad del tejido conectivo, ¿qué son? Son enfermedades autoinmunes hereditarias que afectan el tejido conectivo por pérdida de autotolerancia al sistema inmune adaptativo con una causa multifactorial. O sea, acá afectan factores epigenéticos, genéticos, ambientales, etc. Son poco frecuentes y tienen clínica y laboratorio en común. También se pueden llamar mesenquimopatías. Acá incluimos el LES, el síndrome de Sjögren, la esclerodermia, la dermatomiositis, la polimiositis, la artritis reumatoide, etc. Acá también incluimos el síndrome de sobreposición, donde se sobreponen dos o más enfermedades del tejido conectivo en el mismo paciente. Por ejemplo, una esclerodermia con un reino, que se da el 90% de las personas con esclerodermia, una artritis reumatoide y un síndrome de Sjögren, que es la más típica dentro de los síndromes de sobreposición. Además, incluimos las enfermedades del tejido conectivo indiferenciada, que son enfermedades que cumplen algunos criterios de como distintas enfermedades del tejido conectivo, pero ninguno completo. Entonces, así se llaman, caben dentro de esta clasificación. En cuanto a epidemiología, hay que saber que todas estas enfermedades se dan predominantemente en mujeres de edad fértil. Las más frecuentes son la artritis reumatoide y el síndrome de Sjögren. Ambas acá la prevalencia es de 0,51% en la población mundial y que la enfermedad del tejido conectivo mixto tiene una incidencia de 3,8 en 100.000 personas. La enfermedad del tejido conectivo mixto es más o menos lo mismo que el síndrome de sobreposición. Como enfrentamiento de la enfermedad de tejido conectivo, uno puede dividir los cuadros clínicos como en tres tipos de síntomas. Están los síntomas de inflamación sistémica inespecífica. Estos apuntan en el fondo a síntomas de inflamación, pero no apuntan a ninguna enfermedad en específico. Estos son astenia, dinamia, anorexia, o sea, compromiso de estado general, esos tres, fiebre, baja de peso, sudoración nocturna, insomnio, artralgia, polidadenopatías. Después ya están las de compromiso inflamatorio funcional de como órganos específicos. Entonces estos síntomas nos sirven no para orientar la etiología, sino para descartar otras causas. Por ejemplo, como las infecciosas, las vasculitis, las pelvis espondilopatías, las neoplasias hematológicas, las causas tóxicas o síndromes paraneoplásicos. Entonces, acá está la inflamación sinovial, que puede ser artritis o tenosinovitis, el compromiso pulmonar, que va a ser con tos de disnea y fibrosis en imagen, la miositis inflamatoria, que se ve en la dermatomiositis, en la polimiositis. El compromiso inflamatorio renal que se ve, por ejemplo, en el LES y en la proctitis que se puede dar en el síndrome de Sjögren. Y ya después tenemos los específicos sugerentes de enfermedad de tejido conectivo que son principalmente mucocutáneos, siendo esto, por ejemplo, el Raynaud, que puede apuntar una esclerodermia, un lupus, síntomas Zika, xeroftalmia, xerostomía que abunda un Sjögren, las úlceras mucosas que apuntan a un lupus, fotosensibilidad que apunta a lupus. Alopecia, lupus, eritema malar, lupus, eritema heliotropo, dermatomiositis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno se ve enfrentado a un tipo de enfermedad de tejido conectivo, uno debe preguntar toda la anamnesis reumatológica, que consiste en artritis, en tensopatías, que en el fondo es como un dolor ya más difuso, en cambio la artritis tiende a ser más localizada, debilidad muscular, uveítis, uretritis, psoriasis. Úlceras orales, alopecia, xeroftalmia, xerostomía, lumbago inflamatorio, fenómeno de Raynaud, fotosensibilidad con exantema, diarrea crónica, historia familiar de enfermedad autoinmune, etc. La diarrea crónica por una pelvis espondilopatía con enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo. Y ya después tenemos ya una fisiopatología en común, en el fondo de esto. De todas estas enfermedades, que es por una pérdida de la tolerancia a los autoantígenos. Entonces pueden tener distintos fenotipos. Entonces es la fisiopatología de la poliautoinmunidad. Puede ser fenotipo fibrótico, donde hay una afección de los fibroblastos y esto sea como la esclerodermia. Y acá va a presentar los ANA anticentrómeros o los anti-CCL70. Puede ser de fenotipo vascular, que puede ser una vasculitis, por ejemplo, donde va a haber ANCA positivo o de plaqueta y fibroblastos en la esclerodermia, etc. Después puede ser de perfil miopático, dermato y polimiositis, donde va a haber ANA, anti-HO, etc. Ahí vamos a ver cuáles hay. Después están los articulares, como la artritis reumatoide, donde va a haber un factor reumatoideo y el antipeptido cíclico citrulinado. Está el fenotipo glandular, que abarca el síndrome de Sjögren, donde hay factor reumatoideo, perdón, positivo, ANA, anti-RO, anti-LA, y el sistémico, que ya es el lupus, que es una mezcla de todos estos fenotipos. Hablando un poco del laboratorio de de la enfermedad del tejido conectivo, que son los perfiles de autoanticuerpos, es importante, pero en el fondo no sirve tener este perfil si es que el paciente no tiene una clínica. Hay que interpretarlos de acuerdo a la clínica del paciente. Por ejemplo, hay ciertos marcadores que pueden estar positivos, pero el paciente puede estar sano, no puede que no tenga la enfermedad, en fondo. Entonces, acá tenemos los ANA, que son sensibles, pero poco específicos. Se puede dar en varias enfermedades y pueden, según el patrón que tenga, puede orientar como un poco más. Por ejemplo, puede ser homogéneo, moteado, nucleolar, y eso orienta a distintas enfermedades. Después están los anti-SM, que es de lupus, muy característico, específico. Los anti-RO y los anti-LA, que es síndrome de Sjögren. Los anti-RNP, que es característico de la enfermedad del tejido conectivo mixto. Los anti-CCL70, esclerodermia. Anti-HO1, dermatomiositis. También están los anticuerpos anti-DNA doble cadena, que es típico del lupus. Los antifosfolípidos, que es del SAF, del síndrome antifosfolípido. Sea un 20-35% en el lupus, entonces es importante saber esto. Después están los antiglóbulos rojos, que puede producir la anemia hemolítica, y otros anticuerpos más específicos, que son los antiplaquetarios o los anticomplementos, que en el fondo se dan en el lupus, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunos de nuestros diagnósticos diferenciales de cualquier enfermedad del tejido conectivo? Una endocarditis bacteriana, una artritis reactiva por virus hepatitis B, C, una sífilis, un linfoma, etc. En los siguientes podcasts vamos a ver algunas enfermedades dentro de la enfermedad del tejido conectivo y su cuadro clínico y huevas características.